Claro. Colombia.
Con un país en sintonía, son en punto las 8 de la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Hoy, 7 de mayo, en la víspera de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el Congreso de la República se traslada para sesionar en San Carlos. Esa es la sede, el corazón, el epicentro de la votación femenina 1949. ¿Estamos bien, sí. Don Boris? ¿1949? Sí, señor. Sí. 1949. Es 73 años ya. Y debo decir que yo no adhiero las caravanas, los traslados de los diputados fuera del recinto parlamentario. Sé que tiene un valor simbólico para la comunicación, para la comunidad que es visitada, pero es muy oneroso, no tiene más allá que ese valor simbólico de la puesta en escena, ¿verdad? Del reconocimiento que se le da al Día de las Culturas en Limón, al 24 de julio en
Guanacaste,
al 25 sí. de julio en Guanacaste, ¿verdad? Pero más allá de eso, no lo tiene, es muy caro. Muy caro, muy costoso, y hay muchos desafíos en el proceso, tanto de elaboración de la ley como del control político, y estos son excursiones que cuestan muy caro porque hay que trasladar personal, equipos, hay que pagar hospedajes, en fin, es sumamente costoso. Entonces, pues la verdad, no lo avalo, pero como se hace para diferentes actividades, se justifica plenamente que se haga también para conmemorar el voto femenino establecido en 1949, hace apenas 73 años. Para una democracia tan grande como la nuestra, pues hace poco que se nos permitió votar. Y esa es entonces la circunstancia de este fin de semana. Uy, dije que hoy era 7 de mayo. Gracias. Eso me encanta, doña Gis. Hoy es 7 de marzo. Hoy es 7 de marzo. Eso es porque yo tengo muchas ganas de que llegue mayo, el 10.
Sí, está bien, Vilma, está bien. No quiero empezar el programa discutiendo, pero después hablaremos de lo que acabas de decir respecto de la salida de la Asamblea Legislativa.
¿Por qué no estás de acuerdo
yo
conmigo?
Yo sí estoy de acuerdo, no estoy. No estoy de acuerdo con la Asamblea, estoy en desacuerdo con vos.
Sí.
Es importante que la gente.
Pero sí, no vamos a iniciar el programa mal. Pero ustedes saben que nosotros tenemos, doña Laura ya está con nosotros. Ah, muy bien. Entonces no perdamos tiempo, discutamos otro día.
Otro día.
Que nos encanta. Me complace muchísimo saludar a la expresidenta de la República, Laura Chinchilla, quien nos acompaña justamente en la víspera de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Doña Laura Chinchilla, pues todos, por supuesto, el que más y el que menos sabe, fue la primera mujer presidenta de Costa Rica, la única que hemos tenido, fue la quinta jefe de Estado en América Latina, es la octava mujer en lograr la presidencia de América Latina. Vamos a hablar con ella de un tema que nos toca en las fibras más profundas de nuestro ser, de nuestra identidad y de nuestro quehacer, que es el tema de la seguridad, que es una de sus áreas de expertise. Pero yo quería darme el chance y el orgullo de expresar qué hace la presidenta de la República. Y cuando digo presidenta es que esta es una manera en que se utiliza mucho, sobre todo en otras democracias, referirse a los expresidentes, una muestra de afecto, de respeto. ¿Qué hace la presidenta Chinchilla hoy, después de haber dejado el cargo en 2018? Participa en el diálogo interamericano, es miembro de una cantidad enorme de consejos, asesores y directivos de fundaciones y universidades. Ha encabezado una cantidad enorme de misiones de observación electoral, ha sido relatora de libertad de expresión, es presidenta de una empresa de consultores políticos del Istmo, es miembro o ha sido miembro del Comité Olímpico Internacional, ustedes lo saben bien. El secretario general Kofi Annan en su día la nombró como delegada de elecciones y democracias en la era digital. Ahora mismo es miembro del Consejo Asesor sobre Desarrollo Humano, que va a presentar su informe, entiendo que en las próximas horas, su informe 2023. Y en medio de todas esas obligaciones y de esas realizaciones, tiene a Costa Rica, bueno, no he dicho además que tiene un ojo puesto siempre sobre el tema de la democracia en América Latina, particularmente en Nicaragua y en Venezuela, pero también en otras regiones calientes de nuestro continente. Y aún así tiene tiempo y, por supuesto, una obligación ética que cumple a cabalidad con nuestros propios desafíos. Y por eso la invitamos en este momento importante para nuestra conmemoración de la mujer, para conversar acerca de la inseguridad, la política pública de la inseguridad ciudadana del país y cómo revertir la situación que estamos viviendo a falta, digamos, de más consenso, más deliberación, más acción estratégica, que es lo que, digamos, a todos un poco nos escoce, ¿verdad? Nos compele y nos angustia. Doña Laura Chinchilla, muchísimas gracias por estar aquí en Hablando Claro esta mañana de jueves.
Muchas gracias, Vilma, por la invitación. También un afectuoso saludo a Boris y a todos a quienes nos escuchan. Gracias tú por tu presentación y aprovecho para hacer efectivamente la publicidad a el informe de desarrollo humano, que en realidad se está lanzando el próximo 13 de marzo, pero ya mañana tenemos que preparar algunos de los materiales con que se va a salir con el informe. Es un informe que trae, desgraciadamente, no muy buenas noticias. El temor, precisamente uno de los temas que hoy vamos a conversar, el temor crece en todo el mundo y ese temor está condicionando muchas de las actitudes ciudadanas en lo personal, pero también en la política, mucho de lo que estamos en consecuencia también viviendo, por ejemplo, con populismos y autoritarismos, tiene un poco que ver con esas reacciones. Algo también en donde no hay buenas noticias es que sigue creciendo, o no, por lo menos no retrocede, todas estas percepciones y normas sociales que condicionan actitudes frente a la mujer. Sigue habiendo porcentajes muy altos en el mundo de gente que presenta sesgos en contra de las mujeres. Y bueno, ese también es un tema relevante porque estamos, como bien lo dijiste, conmemorando el Día Internacional de la Mujer. Así que bueno, termino esta introducción agradeciendo de nuevo y enviándole particularmente un abrazo muy solidario y sororo a todas las mujeres que nos escuchan.
Sí, hay un primer acercamiento que algunas de mis amigas hacen siempre: no nos feliciten, sí. No nos feliciten. Tengo un par de amigas que son especialmente fuertes en ello. ¿Qué es lo que tenemos que conmemorar? ¿Por qué no hemos de felicitarnos por aquello de que faltan muchas cosas que conseguir y porque ciertamente hay enormes contingentes de mujeres en el mundo que no tienen las oportunidades que Laura Chinchilla o esta humilde servidora del micrófono, ¿verdad?, han tenido para cada una desarrollarse según sus capacidades y posibilidades? ¿Por qué no se puede celebrar una fecha como esta? ¿Por qué solo debemos conmemorar casi como en el recogimiento de los deberes, siempre de lo que nos falta?
Efectivamente, yo creo, Vilma, que esto que comentás no evita que reconozcamos los avances innegables que se han alcanzado y que agradezcamos a quienes levantaron esas banderas desde mucho tiempo atrás esas mujeres valientes, hombres que les acompañaron en sus luchas, que hicieron posible que, como bien vos decías, hoy tengamos mujeres como vos, yo y otra serie de personas que han logrado alcanzar sus metas y sus sueños. De manera que sí, es un momento que también les agradecemos, las celebramos a todas esas luchadoras, pero también es el momento en donde volvemos a hacer los balances. Y con solo el dato, por ejemplo, uno que es real, el otro es percepción, pero está ligado al problema mayor que atenta contra la vida de las mujeres, que es el tema de la violencia. En cuanto al dato duro, es por ejemplo que de cada 100 hombres que participan en el mercado laboral, participan 67 mujeres, es decir, sigue habiendo un rezago enorme. No se recuperó las cifras prepandemia de algunos avances que habíamos tenido. Y en este informe de desarrollo humano que ha venido trabajando a partir de la encuesta global de valores, ya lo habíamos dicho en el informe anterior, es posible que se reitere algo en esta ocasión, pero ahí está. Grabado, 25% de las personas a nivel global todavía creen que el hombre tiene derecho a golpear a su pareja mujer. De manera que veamos que todavía no son cifras para celebrar, como bien decís. Lo que hay que hacer es redoblar nuestro compromiso y nuestro esfuerzo.
Un saludo, doña Laura.
Además, gracias, Boris.
En su acepción más amplia, conmemorar es memorar, o sea, hacer memoria, hacer repaso de lo que se ha hecho, hacer balance de lo que falta, y entonces en ese sentido memorizar, y como usted está diciendo, estos datos es parte de una forma en la cual se debe reflexionar sobre los enormes retos que tiene la mujer en específico y la sociedad.
Así es, y bueno, a propósito también, para meter un poco la cuchara y ponerle pimienta desde temprano a este programa, yo esperaría que mañana esa sesión en Consejo Gobierno no sea una mera instrumentalización de la imagen de las mujeres y que de verdad haya un compromiso particularmente en dos campos en donde este gobierno ha fallado. Uno, el respeto con que se dirige a las mujeres, particularmente aquellas mujeres que tienen importantes responsabilidades ante sí, en asuntos de Estado, con criterios diferentes, pero porque simplemente tienen que observar su posición en las leyes y la Constitución, y que también, ojalá, hagan un compromiso de restituir las inversiones sociales que particularmente, como bien sabemos, están golpeando a mujeres jefas de hogar en condición de vulnerabilidad. Hablamos de múltiples ayudas sociales, entre ellas las becas Avancemos y la Red Nacional de Cuido.
Apuntamos ahí toda esta semana, porque es imposible, ¿verdad?, referir, como lo plantean, el tema de la del ascenso, del escalamiento, del establecimiento de cancha cada vez más pareja respecto de las ambiciones y de las necesidades y requerimientos de realización entre hombres y mujeres, si no establecemos justamente esas posibilidades, esas oportunidades. Y en todos los abordajes de la semana, y mañana no será la excepción, encontramos este debilitamiento de la inversión social, que como decía la ex vicepresidenta Analena Chacón, no refiere a las personas del futuro, sino a los proyectos del presente, de las niñas, de los niños, y ahí entroncamos directamente con el tema de la criminalidad y de la cooptación de personas, por supuesto perversas, en el negocio ilícito de niñas, niños, mujeres vulnerables, a veces incluso adultas mayores, para ser partícipes de un negocio a cuenta de que es lo único que muchas veces pueden obtener como un ingreso porque no tienen ninguna otra opción. Y ahí entroncar entonces este tema de la disminución de la inversión social, de cómo se está aprisionando esto virtud a la encrucijada tan terrible que significa la cooptación y la búsqueda de empleados baratos, de fuerza bruta, barata, ¿verdad? Mano de obra, para que se hagan cargo del negocio de la distribución de las drogas.
Vilma, y eso es tan dramático porque yo sé que a doña Laura Chinchilla le gustan los datos. Según los registros, las becas del año 2020 al 2024 han disminuido en 140 mil las becas estudiantiles. Y eso ha tenido una incidencia en la reducción de la matrícula en un casi 6% de niños jóvenes que no están en el sistema educativo, doña Laura.
Bueno, yo creo que los datos son totalmente elocuentes y gracias, Boris, por sacarlos. Déjame complementar y para también ir aproximándonos al tema de fondo, el que ustedes me invitaron, que es la seguridad ciudadana, desde una de las perspectivas o pilares más importantes que tiene el combate a la seguridad ciudadana, que es la prevención social del delito. Porque como bien sabemos, no es que la gente simplemente y de manera graciosa escoge ser malo en la vida, ¿verdad? Hay algunos que quizás nacen muy, muy torcidos, pero por lo general, la gente empieza, digamos, a tomar ciertos caminos porque desde muy tempranas edades se les ha negado muchas posibilidades. Yo que estuve también muy cerca de las cárceles, siempre que estaré marcada por el testimonio de un joven que cometió un crimen horrible en los años en que yo fui presidenta, y se le encarceló. ¿Cómo correspondía? No estoy discutiendo la sentencia. Sin embargo, en algún momento visité las cárceles y tuve la oportunidad de estar conversando con él. Y él me dijo algo como, mire, doña Laura, la primera vez que yo supe de lo que significaba el Estado, el gobierno, algunas instituciones de estas, fue precisamente cuando la policía me arrestó y cuando conocí las cárceles del país. Uno veía la historia de vida de ese joven y efectivamente habían habido enormes faltantes de atención familiar, obviamente, pero también del Estado en materia de educación, en materia de salud, etcétera. De manera que entonces una de las cosas más importantes que tenemos que hacer es invertir en los jóvenes, en los niños, para que escojan opciones de vida que sean sanas, que sean responsables, que generen más bien prosperidad en una sociedad y no todo lo contrario. Y cuando analizamos los datos que tenemos hoy, dados por el INEC, estamos hablando de 142 mil jóvenes que hoy en Costa Rica ni estudian ni trabajan. El desempleo juvenil, que es mucho más alto que el desempleo de la población en su totalidad, es cercano al 28%. Y se estima que cerca de 40 estudiantes entre 4 y 18 años están en situación de pobreza. Muchos de ese 40% son a los que se les han quitado las becas en estos últimos 2 años. Entonces, mientras sigamos teniendo más de 140 mil jóvenes en las calles, ciudades del país que no tienen opciones de vida porque están fuera de los centros educativos y porque tampoco tienen capacidades para ser contratados en ningún trabajo, estos seguirán nutriendo los ejércitos de sicarios que los maleantes están contratando, o el crimen organizado particularmente.
Sí. Ahorros suicidas, doña Laura y doña Vilma, dice el director del OIJ, que es lo que estamos haciendo en este momento y que eso no ayuda ni a la prevención ni a la lucha con el crimen organizado. Y estos datos que usted refiere, doña Laura, son impresionantes. Jóvenes nuestros costarricenses que van a ir a formar parte de ese ejército de sicarios.
Así es, Boris. Es sumamente lamentable. Estoy precisamente en este momento terminando un informe complejo para toda América Latina sobre los temas de seguridad. Y Costa Rica está, cuando analizamos los últimos años, pero particularmente el último año, está encabezando junto con Ecuador los países en donde más viene creciendo la criminalidad. Y ciertamente hay otros factores que vamos a hablar esta mañana, pero tenemos que empezar con lo que es más importante, y es evitar que los jóvenes se conviertan en factor de riesgo. Puesto en otros términos, hoy ser joven en Costa Rica es el principal factor de riesgo para terminar o muerto en una balacera o encerrado en las cárceles del país.
Doña Laura, usted, y voy a aprovechar este giro de la conversación, usted procuró una reforma fiscal. O sea, el país, nadie tiene duda, más tarde que temprano llegó a una reforma fiscal. Usted lo procuró, hizo una negociación política para ello, aquello ya sabemos que terminó o no pudo terminar bien. Finalmente se logra una reforma fiscal en el 18, que es un trago amargo, que es un trago duro, que establece, entre otras delimitantes, una regla fiscal, una ley de empleo público. Pero hoy vivimos, y yo ahí es donde necesito su claridad, hoy vivimos en la obsesión fiscalista de lograr el superávit primario para conseguir medallas a lo externo, ¿verdad? Con nuestros números macro, a costa de el estrangulamiento de la inversión social, sin ningún miramiento. Entonces, me pregunto, la esencia de lo negociado en la reforma fiscal del 18 dejó de lado realmente la filosofía de esa legislación de los diputados, implicaba dejar de lado la inversión social y estrangularla a punto de poner en peligro, como está hoy, la calidad de vida ya venida a menos por la pandemia, nada más y nada menos, en toda América, ¿verdad? Pero hablamos de nuestro caso, para no poder generar, como dicen los organismos internacionales, muchas más capacidades de ayuda y de colchón para los grupos más vulnerables. ¿Qué pasó? Fue la reforma fiscal, es el énfasis de esta administración que está yendo un poco más allá de lo que pide, porque claro, es muy fácil decir que lo está pidiendo el Fondo Monetario Internacional y ahí no hay nada más que decir, ¿verdad? O no hay plata, no hay plata, no hay plata, o ¿qué es lo que está pasando?
Yo creo que aquí lo que hay es una retórica irresponsable y acciones que de alguna manera también conectan esa irresponsabilidad de echarle, como es usual en este gobierno, la culpa a otros cuando las cosas no caminan bien. Y ciertamente, si algo no está caminando bien, es la atención de los grupos vulnerables en el país. Es decir, todo lo que es la política social, particularmente ese gasto que va dirigido a los sectores más vulnerables. Pero en general, veamos que han habido también importantísimos recortes en educación. Veamos que con todo este mal manejo de la Caja Costarricense del Seguro Social, es muy probable que también se estén dando economías forzadas en materia de salud. En general, la política social está sufriendo mucho en un momento en que tenemos no solamente la obligación de atender los efectos de la crisis pandémica. Recordemos, es que se nos olvidan muy rápido las cosas que pasan, a pesar de que las sufrimos todos los que hoy estamos vivos, de más de 3, 4, 5 años que se acuerdan. Y es que la pandemia supuso el golpe o la caída más importante que el mundo entero ha vivido en materia de pérdida de riqueza y de progreso humano. El índice de desarrollo humano, por primera vez desde que se mide el mismo, cayó en el 98% de los países del mundo, y Costa Rica estuvo incluido. Es decir, tuvimos 2 años, 2020 y 2021, en donde los índices de desarrollo retrocedieron. Entonces, cuando analizamos las recomendaciones de los organismos internacionales, Banco Mundial, pareciera que hay gente que pone en su currículum esa institución, pero parece que nunca hubiera pasado por ahí, pero analizamos todos los documentos que han salido durante la pandemia, post-pandemia del Banco Mundial, y lo mismo el Fondo Monetario Internacional, hablan de la necesidad de recuperaciones solidarias, es decir, procurar no dejar a nadie atrás. Y si bien es cierto que alertan en relación con la necesidad de la estabilización de las finanzas públicas, hay que hacerlo en el marco de la protección a los más vulnerables. De manera que no es culpa ni del fondo que está exigiendo que lo hagamos de tal o cual manera, eso no es cierto. El fondo revisa metas generales, pero podemos a nivel nacional acomodar el cumplimiento de esas metas de acuerdo a cómo sean las prioridades que tenga ese país. Y número dos, ese no fue el espíritu de las leyes que se aprobaron. Hoy se les echa la culpa a las mismas, pero no es más que simplemente una decisión política de parte del Poder Ejecutivo de no asignar los recursos que hoy se están requiriendo de nuevo para atender a los sectores más vulnerables de la población.
Doña Laura Chinchilla, por favor, permítame una pausa y ya regresamos. 8:26, la señora expresidenta de la República con nosotros. Colombia. Con un país en sintonía, 8:28 de la mañana. Un signo de los tiempos, doña Laura Chinchilla, y aquí quiero apuntar al tema de la política pública, de la seguridad ciudadana, puntualmente, aunque aplica para cualquier otro. Un signo de los tiempos es, lamentablemente, las capacidades disminuidas de diálogo para el establecimiento de los consensos. En tiempos en que en las democracias muchas está acentuándose la polarización, entonces en el terreno de los correctivos, en el terreno de lo posible para mejorar, porque claro, porque ya sabemos que no estamos bien, ¿hacia dónde apuntaría? Yo sé que usted ha estado trabajando con múltiples grupos tratando de abrir espacios. Sabemos muy bien que la Asamblea Legislativa y el Poder Judicial han procurado, digamos, bajar las aguas de nivel con el Ejecutivo, estableciendo grupos para trabajar en mejora de proyectos de ley. Eso no es suficiente, ¿verdad? No todo pasa por proyectos de ley. Pero además, cada vez que las cosas avanzan, vuelven a retroceder en términos de que ustedes no se apuran, la culpa es de ustedes, no, la culpa es de los otros. Y este sinsentido de visión de muy corto plazo, de jugada de pelota chica, diríamos aquí en una emisora deportiva como la nuestra, parece que no se está entrampando. Entonces terminamos hablando de cosas que no tienen mucho sentido, ¿verdad? Que son el fogonazo del día a día. Este es un país que ha perdido la visión de largo plazo, la mira de largo alcance respecto de sus visiones y sus propias misiones también. Entonces yo quisiera saber, con la experiencia suya, hacia dónde apuntamos, y sobre todo porque este informe de desarrollo humano, el que se va a presentar y los otros que conocemos también, le van diciendo a las sociedades democráticas del mundo cuáles son los desafíos y cómo hay que enfrentarlos, pero no lo hacemos como con los diagnósticos del Estado de la Nación o de cualquier otro think tank que pueda ayudar en esta tarea y que está ayudando.
Nuevamente, en la elaboración del informe de desarrollo humano hemos tenido ya una seguidilla de 3-4 informes que de alguna manera son un continuo. Han habido muchas innovaciones conceptuales en relación con el concepto en sí mismo de desarrollo humano. Se ha venido complementando qué fue lo que se quiso decir en su momento cuando hablábamos de un desarrollo que apostara ya no solamente al bienestar material, sino al desarrollo de las capacidades humanas. ¿Y cuáles son los nuevos desafíos que se han venido agregando a toda la agenda de desarrollo, como lo hemos hablado, de una nueva era que ha empezado en la humanidad, como es la era del Antropoceno, en donde por primera vez todo lo que pasa a nivel planetario es impactado por el hombre, empezando obviamente por el cambio climático, y cómo también este elemento del crecimiento del temor a nivel global explica en mucho la polarización y el estancamiento entre distintos niveles de cooperación humana. Es decir, que de alguna manera lo que estamos viviendo en sociedades pequeñitas como Costa Rica, en donde sentimos como que en lugar de darnos la mano, nos dividimos, buscamos cualquier tipo de excusa para insultarnos y polarizarnos en las redes sociales, pero también a veces hasta en las discusiones legislativas, en las conversaciones entre los poderes del Estado, etcétera. Esto lo estamos viviendo también a nivel internacional. Veamos que tenemos dos guerras en este momento de gran calado, sí. Y el sistema internacional está también totalmente entrampado y no logra responder a estos desafíos. Esta constatación, sin embargo, a lo que llama es empezar a actuar, y casi que en el plano personal, porque tiene que ver mucho con las actitudes de la gente. Enfatizamos muchísimo en lo que es la necesidad del empoderamiento de los ciudadanos para poder, de alguna manera, enfrentar estos desafíos y lograr movernos hacia adelante. Tenemos un problema de actitud que tenemos que resolver. El país está padeciendo este problema. Claro que no ayuda el hecho de que desde los poderes públicos y particularmente desde el gobierno, en lugar de tener un discurso construya puentes, acuerdos, que movilice voluntades, abona más bien a esa división y a esa polarización. Porque cuando vemos en qué consiste responderle al tema de la criminalidad, es un problema sumamente complejo, porque en el fondo es el resultado de muchas cosas que hay que corregir al mismo tiempo, desde los temas de, por ejemplo, política social, como ya vi. Es decir, si no atacamos o neutralizamos esos factores que vulneran a nuestros jóvenes, esos jóvenes seguirán buscando el camino equivocado. Pero también estamos hablando de que necesitamos recursos en este momento para poder hacer una diferencia significativa. Necesitamos hacer una inversión masiva en distintos organismos que están a cargo de la seguridad, y vemos también entonces cómo, en lugar de buscar salidas, pues tenemos estas polémicas entre un ministro de Hacienda que dice no me da la gana girar los recursos que los diputados aprueban para fortalecer el OIJ u otros organismos, entonces tampoco por ahí ayudan las condiciones. Y finalmente se necesita muchísima cooperación entre agencias del Estado costarricense, pero también con otros países de la región, porque la naturaleza de la criminalidad que hoy estamos viendo es el crimen organizado, fundamentalmente, no se combate con políticas estrictamente nacionales. Es un fenómeno transnacional y, en consecuencia, necesitamos una acción también transnacional. Y cuando analizamos casi que todos los aspectos, encontramos enormes debilidades, enormes brechas que no están permitiendo llegar con soluciones efectivas. Las leyes sí son necesarias. En algunas yo no tengo mucho acuerdo, en otras estoy más de acuerdo, pero el impacto de casi todas esas leyes va a ser diferido, no nos engañemos, no va a ser un impacto inmediato.
Claro.
Entonces, ¿qué podemos hacer ya? Y es básicamente más acción de parte del Ejecutivo, más coordinación, en fin, podemos elaborar un poco más el detalle, pero el impacto de la legislación va a ser fundamentalmente diferido, y eso hay que tenerlo claro.
Doña Laura, quiero reiterar algo que usted ha dicho que me llama mucho la atención. Inversión masiva para cuerpos policiales, pero no puede ser como hicimos en el año 2023, dándole recursos a los cuerpos policiales, quitándoselos al Ministerio de Educación Pública y al Ministerio de Obras Públicas. No es por ahí donde debe ir esta inversión de los cuerpos policiales y de la cooperación entre las agencias.
Yo creo que este era el momento en que ponía a prueba fundamentalmente las condiciones negociadoras de un gobierno para quitarles a uno y darles a otro. Es decir, eso es inevitable. El gobierno encontró una situación que nos deseamos prácticamente 5 gobiernos antes que este, que fue una reforma fiscal aprobada, ¿verdad? que le iba a dotar de recursos frescos para enfrentar las necesidades del país, pero eso no era suficiente. O sea, quien creía que lo que venía a administrar nada más esa recaudación, bueno, se quedó muy corto pensar lo que es gobernar, porque aquí había en paralelo que enfrentar una gran discusión de a qué le vamos a dar prioridad. Eso siempre lo hace un gobierno, pero más ahora, porque veníamos de nuevo con esas obligaciones de recuperar los daños de la pandemia, sobre todo en materia social, y segundo, porque al gobierno, particularmente le estalló, le guste o no, la crisis de seguridad. Entonces, ¿de dónde sacamos? Es parte de esa negociación. Yo no soy presidente en este momento, no me toca a mí decir a quiénes hay que pellizcar, pero también quiero decir que se han tomado decisiones que han beneficiado a grandes grupos económicos, como los grupos industriales del arroz. Uno hubiese querido ver que si se beneficiaba a un grupo, pues ojalá poder poner algunos gravámenes o algunas contribuciones al presupuesto nacional para poder subsidiar otras acciones que el gobierno tenía que financiar. Se anunció con bombos casi platillos, como si tuviesen que sentirse, no sé, orgullosos de esa decisión de que se mejoraban los salarios los ministros de Estado y ciertos jerarcas, ¿verdad? Entonces pareciera que lo que ha habido es una simplemente un abandono de ese esfuerzo. Pero volviendo al punto, vamos a ver, yo lo pongo en estos términos y permítanme ilustrarlo con datos. Mientras que entre el 2010-2015 la tasa de crecimiento del presupuesto del Ministerio de Seguridad Pública fue de casi el 20%, ¿verdad? Porque si no, no hubiéramos podido hacer lo que hicimos. Si no hubiéramos puesto más recursos en su momento, no hubiésemos podido mejorar la seguridad como se mejoró en ese periodo. Luego, cuando analizamos lo que sucedió a partir del 2016, ese promedio se redujo a casi un 3% de incremento anual. Y en los dos últimos años, antes del último presupuesto que se aprueba, los dos presupuestos que ya le tocó aprobar este gobierno, disculpen, las inversiones a seguridad pública fueron negativas. Así no se puede resolver el problema. Hay que meterle a la política social, porque es el medio para prevenir, pero también tenemos que meterle recursos a seguridad pública, al OIJ y al Ministerio Público. Es patético lo que está pasando. Yo de alguna manera entiendo, ¿verdad?, quienes le están quitando plata a seguridad pública para darle al OIJ, porque el OIJ está haciendo un excelente trabajo.
Sí.
Pero es patético, porque no deberíamos ponerlos a ellos a pelear entre sí, pero al ser incapaz el gobierno de ponerse de acuerdo con el OIJ, el Ministerio Público, para ver de dónde sacamos recursos que todos ganen, pues de alguna manera los diputados tienen que ver a quién premian, ¿verdad? Eso no debería estar pasando.
Hay un agravante en ello. Como decía Boris, quitarle recursos al Ministerio de Educación parece ser la peor manera de vestir a un santo desvistiendo al otro. La otra circunstancia es que si deprimimos la ya de por sí limitada inversión que hay en infraestructura, por ejemplo, de vivienda, de interés social, también limitamos la capacidad de generación de empleo en un sector, digamos, no calificado, pero que absorbe bastante empleo. Y yo ahí lo que me pregunto, y quisiera acudir a su experiencia, es si el ministro de Hacienda puede decir, a mí me establecen una autorización de gasto de 10 mil millones adicionales para el sector vivienda, pero no quiero erogarlo, no quiero trasladarlo. Y digo, usted, si fuera la presidenta de ese ministro de Hacienda, ¿qué? Digo, el ministro puede hacer lo que le parezca, lo que quiera. Eso por un lado. Y por otro lado, esta circunstancia en la que es muy particular, la ministra de Desarrollo Humano e Inclusión Social, presidenta Limas, o la ministra de Educación, no pelean por el presupuesto, porque la dinámica siempre es una puja con el ministro de Hacienda, donde justamente el presidente interviene para ver cómo acerca las posiciones, que naturalmente contraponen los intereses de los ministros que requieren esa inversión y del titular de Hacienda que está cuidando la plata. Digo, eso es lo que uno estaba acostumbrado a ver. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿O es que en realidad el ministro de Hacienda simplemente sigue orden superior?
Yo no conozco, pero bueno, de verdad que no he estado cerca de este gobierno como para decirlo, pero no conozco un ministro de Hacienda que no haya actuado conforme a las directrices presidenciales. Eso no pasa, ¿verdad? Es decir, yo sé que aquí hay que culpar al ministro de Hacienda, pero es muy difícil imaginar un ministro de Hacienda que esté actuando de modo propio, o sea, a partir de sus propios criterios, mucho menos pretender que es que es el Fondo Monetario Internacional el que está dándole las órdenes al ministro de Hacienda, porque de nuevo les insisto, al fondo le interesa que el gobierno avance el cumplimiento de las metas que los mismos gobiernos se comprometen a cumplir. Tampoco es que las imponen, pero entienden que en el marco de situaciones complejas como las que vive, no Costa Rica, el mundo entero, muchos temas, los gobiernos tienen también que tener su flexibilidad en el manejo presupuestario, y particularmente cuando hablamos de temas de solidaridad. Entonces, no es que Don Hoy está actuando espaldas al presidente, no, tiene que estar actuando a partir de las directrices que al presidente le da. Pero además, siempre hay maneras, es usar un poco también la imaginación, ¿no? Es decir, innovar en políticas públicas. ¿De dónde podemos sacar más recursos? ¿Hay espacio, por ejemplo, para discutir la imposición de algunas tasas, impuestos, algunos que podrían ser hasta temporales en el marco de una mesa de negociación? Eso sí, con un destino específico que sea, por ejemplo, invertir en las comunidades de alto riesgo social, o invertir en las policías, o invertir en las capacidades de quienes están, que es otro tema que quiero que lo pongamos hoy sobre la mesa, en las capacidades de quienes tienen que hacer las investigaciones en materia financiera, porque yo desde hace tiempo, no escucho casos en materia de lavado de activos en el país. Y eso sí que es exclusivamente iniciativa de autoridades del gobierno
ejecutivo,
en coordinación con autoridades financieras, ¿verdad?
Sí.
Y déjenme decirles aún más, que no me vengan con la excusa de que es que se necesita esta nueva ley de extinción de dominio.
No.
Porque cuando elaboramos la ley que me tocó a mí como ministra de Justicia, junto con el entonces fiscal general, hacerla y plantearla y promoverla en el Congreso, don Francisco Alanés, la ley de crimen organizado, ahí se creó una figura para todo lo que es el manejo de los patrimonios indebidos, que es mucho más ágil que penalizar ese proceso porque se hace por la vía contenciosa. Pero bueno, es que si el ICD, que además es una institución que está en la presidencia de la República, si la unidad de análisis financiero del ICD no está a la vanguardia de analizar qué es lo que está pasando en el país con esos grandes capitales que no tienen explicación en su origen, estamos entonces abonando a un combate del crimen organizado exclusivamente en base a las intervenciones que hace el OIJ, que lo que provocan, cuando no se les da seguimiento, es que aparezcan nuevas bandas y sea además la manifestación más sangrienta del combate al crimen organizado. Ese combate que se está teniendo en las comunidades, ¿verdad? Porque se trata de a evitar la penetración del crimen organizado en las comunidades, pero también en nuestra economía, no está siendo correspondida con el combate para que el crimen organizado deje de penetrar nuestra economía. Y eso no necesita ninguna ley adicional hoy para hacer el trabajo.
Claro, pero el tema ahí transita precisamente por la, digámoslo de alguna manera, desnutrición de la política de seguridad. En términos de que mientras optamos por el tema de los escáneres como una gran solución. Y Guatemala incauta la droga que sale de aquí, y Barcelona también, Israel y Rotterdam y todos los demás, ¿verdad? Porque no hay peor cosa que engañarse. No estamos siguiendo la ruta del dinero. Y todo el mundo sabe que en términos de la negociación, del negociado del narcotráfico internacional, hay que seguir la ruta del dinero. Entonces, la política de seguridad que tenemos, vista como una obligación legislativa, ¿verdad?, de apúrense, de aprueben, pero en un país que tiene un andamiaje construido de regulación financiera, al que seguramente le faltan correctivos, hace ver, en efecto, que nos hace falta una política de seguridad. Y ahí quisiera que usted nos pudiera, en estos últimos minutos, orientar hacia... Nos falta una pausa, ¿verdad, Dani? Sí. Bueno, una pausa muy pequeña para que usted pueda cerrar en los 6 minutos que nos van a quedar, doña Laura, con cómo corregimos esto a partir del desencuentro que hace que coyunturalmente los actores, de los decisores de política pública, se encuentren y digan que todo va a mejorar, pero la semana siguiente se insulten y se separen de nuevo de la mesa de negociación, o se enfríe, o lo que se logre sean resultados muy magros. Ya venimos.
Colombia.
Con un país en sintonía. Le puse el tema sobre la mesa y lamentablemente hay que hacerlo en el contexto del señalamiento de que somos hoy un país el más violento del mundo, el más violento de América Latina en términos del crecimiento, o uno de los más violentos de América Latina en términos de crecimiento de su tasa de homicidios. Y esa es una realidad que no podemos tapar de ninguna manera, doña Laura.
Sí, Vilma, para nada más precisar, todavía Costa Rica está, digamos, en una tasa bastante más baja que las que los tienen más altos. Sin embargo, ya también sí. Se distanció del pelotón de los países más seguros de América Latina, que ahí estuvimos por muchos años. Lo que sí está pasando, que es la advertencia, es que en términos de la velocidad a que está subiendo esa tasa de crecimiento, sí estamos muy cerquita de Ecuador. Entonces, simplemente, ahí lo que tenemos es una señal para que actuemos. Es una señal que nos está diciendo todavía están a tiempo de evitar llegar a esos niveles de violencia incontrolable. Yo creo que todavía estamos a tiempo, pero sí es cierto que las condiciones se deterioran de manera muy rápido. Ahora, el tema es en extremo complejo. Yo tampoco quiero venir aquí a hacer alarde exclusivamente de lo que nosotros hicimos. El escenario se ha complejizado muy especialmente porque en lo fundamental hoy tenemos ese desafío de crimen organizado. Sin embargo, a lo que me voy a referir, aplicaría también algunos de estos componentes para delincuencia común, y empiezo por ese primer pilar, el pilar de la prevención social del delito. Habrán quienes dicen, bueno, mientras retomamos las inversiones en las escuelas, no. Aquí lo que estoy hablando es de identificar las 15, 20, 30 comunidades más vulnerables que tiene el país a partir de los indicadores de pobreza, de exclusión y de violencia, y comprometerse con una intervención integral en donde estén las principales instituciones de protección social interviniendo en esas comunidades. El centro de esa acción van a ser los niños y los jóvenes, para neutralizar la posibilidad de que esos niños sigan o se orienten hacia el sicariato y la distribución y el consumo de drogas. Si no hacemos esa acción ya mismo, es muy difícil, de nuevo, a evitar que se sigan reproduciendo estos cuadros de violencia a nivel de las comunidades. El segundo componente es lo que tiene que ver con control, es lo que está haciendo el OIJ, ¿no? Es el desmantelar bandas criminales que ya están armadas, y esa acción del OIJ ha sido muy efectiva. Pero si cuando el OIJ no ingresa la fuerza pública en una presencia sostenida y efectiva de la policía administrativa por un tiempo más prolongado, el trabajo entonces también es como barrer la casa. El OIJ barre, se va, pero se vuelve a ensuciar. Entonces, esa acción también concertada de las policías es fundamental. Y finalmente, lo que es el tema el manejo de ciertas prioridades en los temas de persecución, ya no solamente penal, sino también de persecución patrimonial. Si no agarramos a quienes hoy están detrás de esos crecimientos patrimoniales en la economía costarricense, todo el mensaje que le estamos enviando al crimen organizado es: vengan, señores, invierten en Costa Rica, somos altamente competitivos para que los capitales dudosos crezcan en Costa Rica. Bueno, hace poco hubo una alerta que finalmente el Banco Central tuvo que atender, cuando se decía que había ya un 40% de otros que originaban gran parte de las divisas que tenía el país. Bueno, y fueron los economistas los que dijeron: deberíamos revisar los temas de la economía criminal. Ahí, de nuevo insisto, ¿qué están haciendo las autoridades? Y no se trata de nuevas leyes, no se trata de una responsabilidad ni de los diputados, ni en este momento de quienes están haciendo el trabajo de esa articulación de bandas criminales. Si ese componente no lo tratamos, me parece que vamos a seguir arrastrando una pata del banco, que es fundamental para enfrentar este problema.
Señora expresidenta, muchísimas gracias por haber hecho parte de nuestro Hablando Claro en esta semana especial, y quisiera darle este minuto de cierre para referir todos estos temas. Todos los que abordamos tienen que ver con el derecho al desarrollo de nuestras niñas, de nuestras mujeres, finalmente el desarrollo de la sociedad en su conjunto y la seguridad para poder generar oportunidades, y de ahí la importancia de nuestra conversación del día de hoy, doña Laura.
Sí, Vilma, hace unos días circularon unas fotografías, porque todo en este país se escapa, fluye, y las redes sociales pues se convierten a veces en un receptor de lo bueno, pero también en un basurero de las cosas feas. Y dentro de las fotografías que circulaban de estos asesinatos y ajusticiamientos tan espantosos que hemos visto en el país, circulaban unas fotografías, una fotografía en particular que yo le pregunté a la persona, o la origen de donde me llegó, que por qué se le había metido esa fotografía, porque eran caritas de niños de escuela, literalmente, de niños de escuela, con miradas absolutamente que podría tener los hijos de cualquiera de nosotros, ¿no? Unas miradas de desconcierto, unas miradas que hablaban, sí, fundamentalmente de desconcierto: ¿dónde estoy? ¿Qué hago? ¿Qué ha pasado? Y resulta que eran los responsables de haber disparado contra uno de los policías que recientemente murió. Yo lloré el día que vi esa fotografía, después de la explicación que me dieron. No puede ser posible que estemos empujando a los niños de Costa Rica a la violencia, cuando Costa Rica fue siempre un ejemplo de inversión en sus recursos humanos y un ejemplo de hacer de la educación su principal instrumento de movilidad social.
Así es. Esto hay que detenerlo. Claro. Esta es una responsabilidad a todos. Muchísimas gracias, señora expresidenta. Sí. Gracias a ustedes, amigos y amigos. Pásenla muy bien. Hasta mañana.
Estimado contribuyente, este año le ofrecemos un descuento de un 5.43% al cancelar, en un solo tracto, el monto anual de bienes inmuebles. Fecha límite: 31 de marzo.